Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
En Navidad hay aparentemente muchas contradicciones. Si usted empieza a buscar si esta es la fecha donde Jesús nació, se va a encontrar con que algunos van a defender que es el 25 de diciembre. Hay otros que van a decir, no, esa fecha no está bien porque los pastores estaban afuera en la intemperie y varias cosas más. Así que no estamos seguros si es el 25 de diciembre. Y la Biblia no dice que tenemos que celebrar Navidad, pero lo hacemos porque nos encanta adorar a Jesús, nos encanta celebrar que Él vino por nosotros, nos encanta decir que Él es nuestro Rey. ¿De verdad está de acuerdo conmigo? Sí, más allá de que si es la fecha o no es la fecha, Dios dice que Él por su amor envió a Jesucristo para traer salvación a nuestras vidas. Ahora, la realidad es esa de que la Navidad ha traído para el ser humano muchas, pero muchas contradicciones. Hoy celebramos a un rey que nace en Belén y lo ponen en un pesebre, en un lugar donde se alimenta animales. ¿Quién podría pensar que un rey puede tener semejante trono? Ya eso es contradictorio. Ya que nace el rey de reyes, salvador del mundo, debería ir todo el mundo para allí a celebrar y adorar, pero no vemos eso. La Biblia te cuenta toda la realidad y te dice toda la verdad y que no era mucha gente la que fue a celebrar que Jesús había nacido. Fueron unos pastores que escucharon al ángel avisarles, vinieron tres magos de Oriente. Y la verdad es que algunos dicen, no, es contradicción, porque Mateo dice que llegaron unos magos de Oriente. Y Lucas dice que llegaron unos pastores. Pero la cuestión es que hay que sumar. Vinieron los reyes, vinieron los pastores, vinieron los magos. Aparentemente hay muchas contradicciones. Y saben que la Biblia dice que el nacimiento de Jesús iba a traer contradicción a toda la humanidad. Lucas capítulo 2, versículo 34, si usted quiere acompañarme con este versículo. Lucas capítulo 2, versículo 34, nos habla de que el nacimiento de Jesús iba a ser una señal de contradicción. Nos dice aquí en la Biblia que había una persona que se llamaba Simeón, muy anciano ya, que le fue revelado por Dios que él no iba a morir hasta que pueda ver a Jesús nacido. Dice que fue movido por el Espíritu Santo al templo y cuando se acerca, justo ahí están presentando José y María a Jesús y él dice lo siguiente, versículo 34, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. En el original dice, para señal de contradicción. Es decir, Jesús no va a pasar desapercibido ante las personas. A Jesús o tú lo amas con todo tu corazón o tú lo odias. No hay términos medios. O lo aceptas como el rey que lo es o lo rechazas. Pero no puede haber términos medios. Por eso es que dice esto. Viene Jesús y será para levantamiento o para caída, para aquellos que lo reciben o para aquellos que lo rechazan. Y esta señal dice que es una contradicción para nosotros. Claro, es cierto, Jesús vino, en primer lugar, Jesús vino a un mundo lleno de contradicciones. Nosotros estamos rodeados de contradicciones. No es que Dios crea las contradicciones, sino que a nosotros, en nuestra manera de pensar, hay muchas cosas que por ahí no nos cierran. Hay muchas cosas que parecen contradictorias. Contradicciones significa contener un argumento o cosa o elementos opuestos o algo que se contrapone. En lógica también se llama contradicción la incompatibilidad que existe entre distintas proposiciones. Por ejemplo, si usted dice la Navidad es dar, pero usted dice en Navidad yo espero regalos. Es una contradicción. Así sucede también en nuestra vida diaria. Estamos rodeados de contradicciones. Miren, en Argentina no existe la palabra ahorita. Es la palabra ahora. Así que yo tuve que aprender con ustedes que además de ahora, que significa para nosotros es ahora o nunca, también está el otro término que se llama ahorita. Y yo muchas veces he llegado con alguna persona a tener una cita y no estaba llegando. Y le digo, ¿está llegando? ¿Está viniendo? Sí, sí, ahorita llego. Ese ahorita llego, yo ya ahora sé que pueden significar 20 minutos, media hora, hasta 2 horas. Esa es la ahorita. Pero a mí no me cierra, ¿saben? Porque si es ahorita, es más chiquitito. Una hora es ya mismo, pero el ahorita debe ser ya. Y no le cuento si alguien le dice, sí, nos vamos a ver, pero ahoritica. Ahoritica son más o menos 3 años. Pero para mí es contradictorio, ¿no le suena contradictorio? La realidad también es que a veces decimos, hay niños que se mueren de hambre y nosotros tiramos comida todos los días. Pero cuando uno también entiende qué está sucediendo en los países pobres, se da cuenta de la corrupción que hay y que se llevan todo el dinero. Y los pobres no tienen para comer. Hay una desproporción terrible en toda la humanidad. Y no es culpa de Dios. Es cuestión de clases sociales, es cuestión de egoísmo, es cuestión de ambiciones. No tiene nada que ver con Dios. Las contradicciones están. La cuestión es que cuando viene Jesús a este mundo a traer paz, a traer salvación, a traer vida eterna, las personas se confrontan con ellas mismas. Nosotros nos confrontamos con nosotros mismos. Y la realidad es que Jesús vino y sin pecado. Y cuando nosotros nos vemos tan pecadores, hay una especie de separación o rechazo. O me doy cuenta que soy pecador y necesito a Jesús. O empiezo a rechazar. Para mí me empieza a sonar contradictorio. Les digo a los jóvenes, porque sé que hoy desde 12 para arriba estamos aquí. Jóvenes, nos encontramos con una realidad donde se nos presenta que el cristianismo es siempre contradicción y que todo es contradictorio y que es irracional. Y la cuestión es que si uno empieza a investigar, a buscar, se va a encontrar con que la ciencia también tiene muchas contradicciones. ¿Sabían ustedes que la ley de gravedad nunca se ha podido comprobar en su existencia? Se dice que hay ondas gravitacionales, pero nadie la comprobó, nunca. También la ley de la relatividad no se basó nunca en experimentación, ni siquiera sobre el criterio matemático. Einstein nunca siguió un método científico. Todas las teorías de inicio y de final que tienen acerca del universo se contradicen siempre con el principio universal de causa y efecto. Una teoría física no puede explicar la inteligencia, ni la ciencia, ni el alma, ni los recuerdos, ni las ideas, ni los pensamientos, ni los sueños. No existe neutralidad en la ciencia. Todo está bajo algún efecto de presupuesto, de mercado, de política. Hay muchos intereses. Vivimos en un mundo de contradicción. Depende de dónde te pongas, dónde te apoyes, qué punto de vista quieres tomar. Por eso dice que Jesús aparece en este mundo lleno de contradicciones, para que uno tome una decisión y se dé cuenta de que lo que Dios está ofreciendo va más allá de mi razón. Cuando Él da amor, es irracional. Nosotros no podemos nunca medir por qué Dios me amó, ni siquiera puedo explicar por qué Dios se le ocurrió amarme. Siendo pecador, siendo que yo rechacé siempre a Dios, pero ¿por qué a Dios se le ocurrió amarme? No hay explicación. Suena irracional. Es el amor del Señor que va más allá de nosotros, que siempre nos está esperando. Y hay que agregar que la Navidad no es nada normal. Lo entendemos. No hay nada que sea natural. Encontramos que María es concebida por el Espíritu Santo. Eso no es normal. Eso es tan difícil de aceptar. ¿Cuántos tienen hijas adolescentes? Aquí, levante la mano. ¿Está bien si viene tu hija hoy y te dice, papi, estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Quién lo va a creer? En esa época es lo mismo. ¿Quién iba a decir, sí, claro, es real? Es algo que va contra las leyes naturales. Pero así quiso hacerlo Dios. Dios dice, va a ser concebida del Espíritu Santo. Un óvulo se va a fecundar de manera sobrenatural. Y la verdad es que el Dios tan grande se hace pequeñito. Eso sí es raro. Eso sí es anormal para nosotros. Mi última maestra de inglés es judía. Y le estaba tratando de explicar todo esto y la mujer me dijo algo para un judío muy sencillo. Y dice, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande se haga una persona? No puede ser, es imposible. Entonces la realidad es esta, mire, ¿O es creer o no creer? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque María fue concebida del Espíritu Santo y nació Jesús. Sobre eso no tengo ninguna explicación científica y nadie la tiene. La realidad es que Jesús vive, existió, existe y va a venir otra vez. Mire, si Jesús nació y si Jesús resucitó, es un argumento que nos ha destruido todos los argumentos racionales. Si Jesús vive y cambia vidas y lo podemos experimentar, entonces no nos queda otra que creer. Llega un momento que tienes que tomar esa decisión. Tengo que creer. José, María fueron obligados a ir a Belén por el gobierno para que Jesús naciera en Belén y se cumpliera la profecía. Hay muchas discusiones si este censo fue en ese mismo año, fue después o antes. La historia tiene muchos puntos de vista. La cuestión es que Jesús nació en Belén. Ahí tenía que nacer, según lo que decía la profecía. Una nueva estrella apareció cuando Jesús nació. Eso también es raro. No hay estrellas que nazcan cuando nosotros nacemos. Sin embargo, hay una estrella. Y lo más terrible de todo, para entenderlo, es que esa estrella guió a los magos hacia la casa donde estaba Jesús. Eso no era una estrella normal. Esa era una estrella que se redujo para poder guiar. Es una luz especial de Dios para poder dirigir. Es que son cosas que uno tiene que empezar a creer porque no hay explicación científica para esto. Herodes dice que mandó a matar a todos los futuros amiguitos de Jesús menores de 2 años. No, la historia no dice que Herodes mandó a matar. Claro, ¿quién va a querer escribir eso en una historia? Todos estamos de acuerdo aquí que la historia está manipulada, ¿sí o no? Yo estudié en la Universidad de Historia y te puedo decir 4 puntos de vista de la historia y cada uno la manipula como quiera. Ah, bueno, ok. La Biblia dice que Jesús nació, que cuando fueron los magos a buscar a Jesús, se enteraron por revelación que Herodes lo quería matar, así que van por otro camino. Herodes entonces, malo como era, perverso porque no quería que nadie tomara su reino, lo que hace entonces es matar a los niños menores de 2 años y eso también está registrado como una profecía. También en el Antiguo Testamento dice que iba a pasar eso. Son cosas que uno dice, ok, lo tengo que creer, aceptar, o ver otro punto de vista, o negarme a la realidad. El cumplimiento final de la profecía de Jesús también está pendiente. Hay un filósofo español que dice: el pesebre en el que cada año colocamos al niño Jesús representa con claridad a un niño rey sin reino. Para la lógica tiene sentido, pero para la profecía no, porque la profecía dice que Jesús iba a venir, iba a nacer en Belén, pero también dice, Isaías 53, que iba a ser muerto por nosotros, pero también después dice que el Señor Jesús va a venir otra vez a reinar. Hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que dice que Jesús vendrá a tomar el reino. Así que en un momento, cuando el Señor vuelva otra vez a buscar a su iglesia, vendrá a reinar aquí literalmente a esta tierra. Hay que saber la profecía. No es simplemente decir, no, es una contradicción. Ay, no, hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar las profecías para saber lo que realmente dijo Dios. Así que hoy nosotros celebramos a un rey que no vemos, que aparentemente es una contradicción, pero es un rey que experimentamos, que entendemos lo que significa, que ha cambiado nuestra vida, nos ha dado dirección y sabemos que va a venir otra vez. Eso hace la fe. Nosotros debemos venir a Jesús por la fe antes que por la razón. La razón nos complica la vida, la razón nos cierra caminos. La razón solamente nos puede dar una única salida. Sin embargo, cuando uno va a Jesús por la fe, entiende lo que significa el propósito por el cual vino. El propósito a nosotros nos empieza a dar seguridad y tranquilidad de que todo tiene sentido. Jesús vino para traer salvación porque nosotros no éramos capaces de lograrlo. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos que alguien sin pecado, por eso concebido por el Espíritu Santo, porque debía ser sin pecado para poder satisfacer la demanda de la justicia universal, de que el que peca tiene que morir irremisiblemente. Al Jesús venir, al Jesús morir por nuestros pecados, entonces abre una nueva oportunidad para que todos nosotros podamos tener vida eterna. Eso es amor. Eso es irracional, pero es amor. Eso es lo que hace el Señor por nuestra vida. La sola razón no nos lleva a tener un encuentro con Jesús. Te lo digo. Yo estudié pensamiento científico, yo estudié en la universidad. La sola razón no te lleva a conocer a Jesús. Richard Dawkins, científico evolucionista, dice: necesitamos reemplazar la credulidad automática de la infancia por el escepticismo constructivo de la ciencia adulta. Ese es el camino de la ciencia, ese es el camino de la razón. Dejar atrás la ingenuidad infantil para poder dar lugar a la ciencia madura. Pero te vuelvo a decir, a través de ese camino no vas a experimentar a Jesús, no te vas a encontrar con Él. Porque Jesús mismo dice que no es el camino. Jesús dice todo lo contrario, por eso es contradictorio. Todo lo contrario. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es al revés, es contradicción. Porque no es siendo adulto y siendo bien racional que puedo conocer y experimentar a Jesús. Ay, no. Tenemos que tomar el ejemplo de los que estuvieron cantando aquí. Pequeñitos. Que ellos le cantan a Jesús. ¿Ustedes lo vieron cantando? Ellos cantaron con más pasión que nosotros. Yo escuchaba cómo nosotros cantamos las tres primeras canciones. No había mucho volumen entre nosotros. Cuando los niños cantaban, sobre todo que estaba aquí, creo que era Lorenzo, ¿no? Cantaba con una pasión. Y los demás que estaban allí, porque ellos aman a Jesús. Saben quién es el Señor Jesucristo. Y yo me identifico porque cuando tenía su misma edad cantaba igual que ellos. Hoy tengo que cantar mejor. Pero la realidad es que los niños nos muestran el camino. Lo que significa conocer a Jesús, creer en Jesús. Y si Jesús lo dice, ya está, y punto. Es así. Por eso cuando uno se encuentra con el Señor, tiene una experiencia con Él, sabe que ese es el gran dilema. Tengo que renunciar a mi derecho, tengo que renunciar a lo que yo quiero, a mi egoísmo, para dar lugar a la obediencia a lo que Él dice. Porque Jesús nos muestra el camino, pero tenemos que seguirlo a Él. En todo momento, cada vez que Jesús se encontró con alguien, le dijo, ven y sígueme. Así como estás, no tienes que buscar una transformación primera antes de encontrarte conmigo. No, ven y sígueme. Pero te cuesta la vida eso. Sígueme significa que tienes que renunciar a ti mismo para dar lugar a Jesús, a la fe de Jesús, hacerte como un niño y decir, yo quiero amar a Jesús, yo quiero encontrarme con Él. Cuando vamos a Jesús con fe, desaparecen todas las aparentes contradicciones. Me ha tomado muchos años estudiar la Biblia, ¿saben? Yo la estudio desde chiquitito, desde que tengo 7 años. Pero estudiar bien, ¿eh? Yo me fui a un seminario a los 7 años, me dejaron entrar y ahí empecé a aprender la Biblia. Hasta el día de hoy, ya tengo 52. Si puede servir mi testimonio, es que cuanto más estudio la teología, soy profesor de teología, yo te puedo decir, no tengo ninguna contradicción en el plan de Dios. No, para mí no hay ninguna contradicción en la teología. No hay nada que esté fuera de lugar. Cuando más estudias la palabra de Dios y le crees a la verdad de Dios, más seguro estás de lo que crees. Por eso esto es pasos de fe. Atreverte a creer en aquello que parece hoy irracional, ilógico y contradictorio, pero ese es el camino. Es creer que Jesús existe, es creer que Jesús está aquí, es creer que la presencia de Dios está aquí hoy y que Jesús murió en la cruz por salvarme, resucitó, está en el trono de Dios y un día va a venir a buscarme. Hay que creer eso con la fe de un niño, bien sencillo. Es la manera que podemos experimentarlo. Así que el Señor te invita a creer en Jesús para que lo conozcas por la fe. Y fe, no te compliques la vida. Fe es simplemente creer. Si Jesús dijo eso, está bien, vamos a aceptarlo y vamos a vivir por eso, a ver si resulta o no. Experiméntalo, pruébalo. y sabrás de qué se trata. Dios invitó a los pastores para que vayan a ver al niño Jesús. Un grupo de ángeles se presenta donde ellos estaban cuidando sus ovejas y les dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le picó la curiosidad y ellos dijeron: vamos entonces a ver de qué se trata. Vamos, experimentemos, no perdamos nada. Vamos a ver de qué se trata. Y ahí se van a encontrar con el Rey de Reyes en un pesebre. Contradictorio. Pero ve y ve, experiméntalo. Date cuenta si es verdad o no. Llamó la atención de los magos de Oriente con una estrella. Calcularon: esta estrella es rara, esto no encaja con todo lo que hemos estudiado. Esta es nueva y tiene una dirección clara y se está moviendo hacia esa zona, tenemos que ir. Les picó la curiosidad, dijeron: vamos a ver, total. Bueno, agarraron sus regalos y se fueron con sus camellos y no sabemos cuánto más, todo lo demás se añade en la historia. La Biblia no dice ni que eran reyes, tampoco la Biblia dice que eran tres, ni qué color de piel tenían. No, tampoco dice eso. Magos de Oriente que fueron a ver a Jesús. Lo demás es todo de agregado, sí. Pero es eso, personas raras, extrañas, que estudiaban la astronomía o astrología y de repente se encuentra con algo diferente, les llamó la atención, Dios los cautivó con eso, fueron, experimentaron y se encontraron con el Rey de Reyes y le dieron adoración. Ve y ve, experiméntalo. Lo llamó a Simón para que vaya al templo, también había una señora que se llamaba Ana que estaba ahí. También Herodes se enteró, claro, Herodes se enteró, pero esta contradicción fue fuerte para él. Oh, si Jesús es rey, me va a quitar mi reinado, entonces mejor matarlo. Si Jesús es rey, entonces yo tengo que salir de mi tronito, tengo que salir de mi trono, de donde yo gobierno mi propia vida, para que Jesús entonces sea el que gobierne mi vida. Oh, no, yo no quiero eso, prefiero matar a Jesús. No, Jesús no existe. Listo, ok. Allí estos pastores, vayamos a Belén, dijeron, vamos a experimentar a Jesús, vamos a ver, vamos a creer, hay muchas señales, esto tiene que ser algo diferente, algo nuevo, por algo ahí están cantando los ángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En esta Navidad, lo mejor que nos puede pasar es experimentar a Jesús, el que cumple años. Los regalos no nos satisfacen, ¿cierto? Puede haber muy buenos regalos este año, muy lindos regalos que a lo mejor te sorprenden, pero ¿cuántos te pueden durar? La alegría dura poco y los niños también. Mañana seguramente o el día después de Navidad se rompió un juguete y es un llanto eso. Se acabó la alegría. Y a nosotros que, ¡ay, qué lindo, nos encontramos con la familia! Ojalá que terminen bien la fiesta, ¿no? Porque si no, no queremos vernos hasta el otro año. Entonces, todo lo que puede pasar, ¡ay! No significa que todo eso nos trae siempre alegría. Pero te puedo asegurar que si te encuentran con Jesús en esta Navidad, va a marcar un rumbo diferente a tu vida. Vas a encontrar plena satisfacción, vas a encontrar paz, cosa que eso no se puede explicar ni medir. Vas a encontrar seguridad en tu corazón. Vas a encontrar que realmente es el Rey de Paz. Es aquella persona que vino para traerte salvación, seguridad y paz en tu corazón. Solo Jesús lo trae. Recordemos lo que comenzamos leyendo y lo leía Magda, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es para experimentarlo. Fíjense que dice, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. No es que nació Jesús, no, nació para mí, nació para ti, nos es dado. Alguien dijo, no es lo mismo decir que, acá dice, nos es dado. Es decir, Jesús es para nosotros. Y todos esos beneficios vienen por Jesús cuando yo lo recibo, cuando le digo, toma control de mi corazón, quiero obedecerte como un niño, quiero recibirte, quiero tener tu dirección. Eso es lo que hace Jesús. Y todo esto es realidad para nosotros. Fíjese cómo termina. Príncipe de paz. Eso sí necesitamos. Todos necesitamos paz. Una paz verdadera, perdurable, que no se gaste, que no tengamos que hacer tratados para que se mantenga. Una paz verdadera. Y dice que solo viene por Jesús. ¿Puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y vamos a orar? Lo mejor que nos puede pasar en esta Navidad es reconocer que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestra paz y que Él tiene una dirección segura para nuestra vida. Esto es posible simplemente por un paso de fe, donde tú crees, donde tú dices, ok, dejo de lado todos mis argumentos y mis aparentes contradicciones para dar lugar a Jesús en mi corazón, en mi vida. Esto no es raro, ¿saben? Esto no es una cosa mística. Es algo muy sencillo de hacer. Es un paso de fe, donde tú dices, ok, voy a creer como un niño, voy a creer como mis hijos, que Jesús es real, que Jesús vive y quiere vivir en mi corazón. Si esa es tu decisión, es la mejor decisión de tu vida. No te pido que hagas nada raro, simplemente dile a Dios que ese es tu deseo. Si alguien lo quiere expresar con su mano levantada, para decir, sí, yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida, yo quiero que el Señor tome control de mi vida. Hay varias manos levantadas. Donde dice, yo quiero que Jesús tome control de mi vida. Entiendo para qué vino, yo quiero que sea mi Salvador, mi Señor, y lo recibo hoy en mi corazón. Winston ha pasado a recibir al Señor Jesús en su corazón hoy. Si alguien más lo quiere hacer, por favor, venga aquí adelante y le diga, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero que Él tome control de mi vida y a partir de hoy tener una nueva vida en Él. Sé que Jesús hace eso por nosotros y que las cosas Él las cambia, Él las hace diferentes. Puedes decirle al Señor, te recibo en mi corazón, quiero que tú cambies mi vida, quiero aceptarte en mi corazón.